La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Descargas de Conocimiento
con el tema Retos de los docentes frente a las reformas curriculares, con la participación de la doctora Díaz Barriga. Frida Díaz Barriga es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, autora de libros y artículos en revistas especializadas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuál es el contexto actual sobre la reforma curricular?
Hoy en día, todas las reformas curriculares que hemos participado, en las que hemos vivido en todos los niveles educativos, parten de una premisa. El profesor es la pieza clave para que se puedan concretar los cambios didácticos que están detrás de estas reformas. Son reformas todas ellas, pues, muy ambiciosas. Todas están dentro de ese discurso de la complejidad que implica la entrada a la sociedad de conocimiento, de los cambios tan grandes que se tienen que dar en nuestras formas de pensar la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, del giro tan grande que tenemos que dar de una enseñanza que habitualmente ha sido centrada en la transmisión del conocimiento a formas de enseñanza que lo que promuevan, pues, es precisamente la construcción del conocimiento en contextos cada vez más complejos, más cambiantes, más inciertos. Y bueno, parte de la inquietud de analizar el tema de los profesores ante las reformas curriculares, pues viene precisamente como resultado del estado de conocimiento de la investigación curricular en la década de los 90, porque esta es la década de las grandes reformas curriculares en nuestro país y es la década además en la que crece muchísimo o tiene un repunte muy grande el tema de la evaluación a gran escala, que van a ser cuestiones ambas que van a estar, pues, engarzadas una con otra y que se van a vincular también con una serie de políticas y de directrices, pues, que vienen no solo de la Secretaría de Educación o de las políticas emanadas de las universidades públicas o privadas, sino que van a estar ya en el concierto de una serie de políticas y demandas que se hacen a la educación y que vienen, pues, de otros contextos, de otras agencias o de otras instituciones de carácter internacional. Encontramos que, bueno, en esta década hay cambios importantes en nuestra concepción incluso de lo que son los temas curriculares. Por un lado, pues, esta idea de que el currículo tiene que cambiar de un currículo centrado en las disciplinas a un currículo diseñado por competencias. Entiéndase que competencias, pues, vistas de muy distinta forma. Nosotros en el estado de conocimiento, con los grandes proyectos curriculares que revisamos, pues encontramos no menos de 5, 6 o 7 concepciones muy distintas para entender lo que son las competencias. Yo creo que estamos hoy en día, pues, en ese discurso de las competencias, donde estas pueden verse desde una manera muy restringida, muy parecida a lo que ya antes habíamos conocido desde la década de los 60 o los 70, por una mirada muy funcional, parecida a lo que son los análisis de tareas, con una mirada muy conductual, hasta propuestas por competencias que o bien están planteadas en términos de capacidades cognitivas, ¿sí?, que son muchas de las propuestas que encontramos en este análisis, o bien esa mirada de competencias que se acerca más a lo que se llama acepción de competencia en un sentido más amplio, que plantea la competencia como una movilización de saberes para atender situaciones complejas, aprendizajes complejos, situaciones problema que ocurren en contextos situados, que serían, pues, visiones mucho más socioconstructivistas del término de competencia.
¿Qué es la flexibilidad curricular?
Que si bien el tema de flexibilidad curricular es algo que ya se venía hablando desde los años 70, es particularmente en las reformas de los años 90 que entra como un modelo que pretende innovar, ¿sí?, los proyectos curriculares, sobre todo los que están en el nivel medio superior y superior. Pero aquí también vamos a encontrar muchos sentidos para entender lo que es la flexibilidad. Desde la idea que para hacer flexible el currículo, lo que yo tengo que hacer es transformarlo a una oferta completamente abierta, una especie de menú a la carta donde cada quien va a elegir lo que considere pertinente y va a formar su trayecto. No va a haber incluso semestres, no va a haber incluso seriaciones, no va a haber incluso el concepto de cohorte, porque pues cada quien forma en el momento que quiere y toma como quiere y conforma su propio trayecto. Para otros, la flexibilidad no está en el trayecto ni en la elección del estudiante, sino está más bien en que la oferta educativa esté en función de la libertad de cátedra del profesor. Y para algunos proyectos, flexibilidad curricular, pues va a ser esto, que yo como docente tenga la libertad de que sea flexible lo que yo quiera transmitir y que yo pueda decidir qué enseño y cómo lo organizo, dada una cierta asignatura, un cierto campo o área de conocimiento. Por solo mencionarles algunos, ¿no? Para otros, flexibilidad más bien es entendido como movilidad en el currículo y tránsito hacia otras instituciones, hacia otras áreas, hacia otros programas curriculares. Entonces, esto se los comento simplemente para que ustedes vean la gran diversidad de sentidos que pueden tener estos modelos innovadores. No va a haber un consenso como tal, ni por supuesto va a haber una homogeneidad en la forma en que cada institución educativa o en cada nivel educativo se le va a dar sentido a estos modelos. Y finalmente, pues otro reto muy grande que ustedes saben que también entra en estas reformas de la década de los 90 hacia la fecha, pues es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al currículum, que me parece a mí que sigue siendo pues un reto muy fuerte. Hay también pues toda una serie de estudios que afortunadamente hoy en día nos están diciendo de qué manera se están incorporando las tecnologías, y al parecer se están incorporando básicamente para sus usos, no sé qué palabra usar, si decirles pues más pragmáticos o más técnicos, por decirlo de alguna manera, no para lo que pudiera ser su mayor potencial en la educación, que es lo que algunos autores como Monereo, el propio Cole, otros investigadores, pues llaman sus usos epistémicos, ¿sí? Que serían las posibilidades de emplear la tecnología pues para ampliar nuestras capacidades cognitivas y para utilizarlas realmente como verdaderas herramientas del pensamiento, no simplemente herramientas técnicas. Ahí es probablemente en el tema de incorporación de las tecnologías al aula donde se inicia mucho de esta investigación sobre el tema de docentes frente a las reformas curriculares, porque empieza a aparecer mucha literatura donde se encuentra, cuando se empiezan a hacer estudios más que nada actitudinales, que los profesores se sienten rebasados por las tecnologías, empieza a aparecer esta idea de la brecha digital. El profesor siente que él está a la zaga en lo que es el tema de tecnologías y que los alumnos, pues porque son, como se les dice, ¿no?, los chicos son nativos digitales, pues están un paso adelante que el profesor en el manejo que hacen de la parte técnica de todo lo que son las TIC, pero al mismo tiempo se empieza a encontrar que los chicos, los niños, los jóvenes, pues pueden ser muy habilidosos en el manejo técnico de todos estos medios y tecnologías, pero tampoco es que hayan desarrollado sus mejores usos epistémicos, sobre todo para fines educativos. Sí, y bueno, pues ni qué decir que también hoy en día, aparte de esas funciones docentes habituales que se han otorgado al profesor, pues aparece también la idea del profesor que va a tener que desarrollar una función tutorial y una función de mediación, que por cierto, bueno, ustedes saben que esto ha sido desafortunadamente muy mal entendido. Sí, yo ahí incluso tengo trabajos con mi grupo de investigación, en el caso de profesores de bachillerato, donde desafortunadamente todas estas ideas del docente como tutor, mediador o facilitador se suelen entender como que el docente ya no participa en el proceso de enseñanza. Yo recuerdo mucho entrevistas con profesores que nos decían algo así como: pues es que el constructivismo dice que yo no le enseño al alumno porque si lo enseño le hago daño. Él tiene que aprender por sí mismo y él tiene que construir su conocimiento. Entonces yo lo mando a investigar y cuando me preguntan algo le digo: no, yo no te puedo decir porque tú tienes que construir y tú tienes que aprender. Entonces, restringen su tarea, pues como a una especie, que les diré, ya ni maestro de ceremonia, sino una especie de testigo de si el alumno hizo o no hizo ciertas actividades, sin darle pues prácticamente ningún apoyo ni ningún soporte a ese proceso de trabajo y adquisición de conocimientos. Entonces se ha olvidado eso que Schwab llamaba las cuatro referencias o lugares del currículo. Este autor, bueno, ya desde los 70, pero los insisto, desde antes, decía que un currículo va a naufragar si no tomamos en cuenta a los docentes y a los alumnos, si no hacemos un análisis cuidadoso y a fondo del contenido y pensamos la mejor manera de organizar, distribuir, seleccionar, pensar el contenido, y si no estamos conscientes de cuál es el contexto social y educativo en el que ese currículo se va a llevar a la práctica. Seguimos desafortunadamente en muchos casos pues queriendo nada más importar o traducir experiencias o modelos educativos que han resultado pues a veces muy exitosos en otros contextos, pero que no tenemos el debido cuidado de hacer ese filtro, ese análisis, esa puesta en práctica para encontrar bajo qué condiciones, con qué factores, de qué manera, pues eso va a poder cristalizar de una manera pertinente en nuestro contexto educativo con nuestros propios estudiantes. ¿Sí? Entonces, mientras no tengamos esta cuestión en claro, pues seguiremos trabajando en esta idea de enfoque vertical o modelo del experto. Y aquí es donde empezamos a encontrar pues algunos trabajos que nos hablan de esto, las metáforas o las gramáticas del cambio. No sé si sean nombres muy sofisticados, pero bueno, los autores son los que se los han puesto y dicen que para poder entender si una reforma curricular realmente se concreta en algo o no, deberíamos estudiarla siempre en esta lógica, ¿sí? ¿Qué metáforas o qué gramáticas del cambio produce? Hay autores, por ejemplo, Snyder, que a Snyder lo retoma mucho Ángel, que dicen que en realidad lo que estamos viviendo son oscilaciones de péndulo. ¿Sí? Ellos consideran que, bueno, que siempre estamos en estas reformas oscilando en posiciones extremas y planteando las situaciones como dicotómicas e irreconciliables. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, es la negación absoluta y completa a cualquier forma de enseñanza que pudiera sonar a enseñanza expositiva, transmisiva y receptiva. Todo lo que suene a eso, a cátedra magisterial o evaluación objetiva, va a ser rechazado porque se va a decir que eso no. Y en el otro extremo pareciera que se ubicara pues toda la mirada súper radical de las visiones constructivistas, todo enfocado al pensamiento crítico, la construcción del conocimiento, el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo independiente, y para nada esta mirada de recepción y de transmisión de información, por ejemplo, ¿no? O en el tema de la evaluación. Rechazo total y absoluto a la evaluación objetiva y vámonos todos ahora en la ola y en el péndulo, más bien en el péndulo, a esta idea de evaluaciones auténticas. Sí, aquí lo que se comenta, bueno, es que pues finalmente si vemos esas metáforas o gramáticas como oscilaciones de péndulo, pues siempre vamos a encontrar esos conflictos que ya habíamos mencionado, ¿no? Esa imposibilidad de reconciliar y de buscar puntos de equilibrio entre prácticas educativas que pues todas ellas en un momento dado pudieran tener un cierto sentido y una cierta ventaja en el contexto educativo. Simplemente yo estaba leyendo un documento sobre lo que es portafolio. Ustedes saben que es otra de nuestras innovaciones en Mini, ¿no? Es el tema de evaluaciones auténticas. Yo estaba viendo unos estudios de portafolio electrónico con profesores y coincidentemente van hacia esta conclusión. Lo mismo, los profesores que le ven una ventaja relativa al portafolio y sí ven que sus alumnos se enganchan y aprenden mejor y logran cosas interesantes o están más motivados con el aprendizaje, son los que dedican el esfuerzo que implica hacer un portafolio, porque eso también, les insisto, todo esto implica mucho trabajo y mucho esfuerzo. Esa mentalidad de que, ay no, es que no me cueste, que no le trabaje, que no le dedique tiempo, que sea fácil, pues eso no existe. En todo esto, la verdad, creo que no podemos llegar a engañar a la gente de que va a ser fácil, rápido y etcétera. Les digo, como en la mercadotecnia de la televisión, porque las cosas pues no son así. Son cuestiones complejas que implican también una complejidad en su apropiación, pero claro que pueden tener muchas ventajas, beneficios y satisfacciones. Hay que entender que también va a ser, pues va a implicar también un cambio para los estudiantes mismos. Para ellos también implica todo un ajuste. Cambian las prácticas del docente, pero también van a cambiar prácticas de los alumnos. Los alumnos tampoco están acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a que se les enseñe por competencias o a que se les evalúe mediante rúbricas o a que se les pida que construyan argumentos. A ellos se les enseñó a corto pego y reproduzco un saber y porque lo dice el autor eso es, pero a cuestionar o a dar puntos de vista propios a fondo, más allá de la opinión, no están acostumbrados. A una escritura propia tampoco lo están. Entonces todo eso hay que entender que va a formar parte de esos procesos y para eso tiene que darse pues esta situación de acompañamiento. Y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Si no hay condiciones institucionales donde cambia el profesor, cambia la enseñanza, pero cambia la institución, no puede suceder que se espere que cambie el profesor y cambie su enseñanza y no haya cambios en la institución. Eso en los estudios que se han hecho pues se ha visto que es pues muy utópico. Tiene que haber cambios importantes en la institución para que realmente las innovaciones salgan adelante.
Escuchamos a la doctora Frida Díaz Barriga con la conferencia Retos de los docentes frente a las reformas curriculares.
Consulta la conferencia completa en el canal de YouTube DGESPETV. Para descargar más conocimiento, visita la página www.sca.upn.mx.